Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Ni me dejo forzar ni me defiendo. Entiéndame quien pueda. Yo me entiendo. Lope de Vega.
Qué linda cita, pero ¿por qué la mencionas?
Mira, ¿qué tienen en común Mozart, Einstein, Beethoven, Emily Dickinson, Greta Thunberg, Susan Boyle?
Muy fácil. El aislamiento social, problemas educativos, laborales, ansiedad, estrés, autolesiones, problemas de interacción social, problemas con la comunicación verbal y no
ya,
verbal.
¿Cómo se llama eso?
Arte. No sé, ¿cómo?
¿Está bien? Sí, pues, justamente.
Ya.
Se llama neurodivergencia.
Ay, tú siempre poniendo etiquetas cuando no es necesario.
Bueno, hablaremos en este programa de la normalidad. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser divergente?
Yo, la normalidad es a lo que aspiro. Y lo divergente es lo que quiero sanar en mí.
Bueno, hemos invitado a Gladys Mendía para que nos hable de su poesía, de su editorial.
Y su divergencia.
Y su divergencia. Y también recibimos un poema del divergente Alejandro Palavicino.
Es de Canadá él, ¿no?
Chile.
Ah.
El premio Nobel Alternativo esta semana es para la poeta venezolana Gladys Mendía. Gladys nació en Maracay. Ella tiene una licenciatura en letras, es traductora del portugués al castellano y lleva en Chile bastantes años, fue becaria de la Fundación Neruda, participó en el taller de creación poética con Raúl Zurita. Bueno, ya publicaba en varias revistas literarias y en antología. Tiene una editorial, es fundadora de LP5 y además de la revista de literatura y artes LP5. Es cofundadora de La Furia del Libro.
Ya, pero principalmente buena gente. Es una gran persona.
Es una gran persona, sí.
Una sensibilidad estética muy particular.
Bueno, vamos a conversar sobre eso con ella. Escuchemos su poema.
La resignación de la gota. Mi cultura es lo húmedo. Mi patrimonio son las gotas. Mi lenguaje es la incertidumbre, la ambigüedad, lo múltiple, aquello inevitable e imprevisible, como la caída de una gota.
Muchas gracias, Gladys, por estar en el programa y con ese poema extraordinario. Yo tengo una duda que solamente creo que tú me puedes responder. Imagínate que encuentras a un poeta o una poeta muy, muy, muy mala en su poesía para ti. ¿Esta poeta o este poeta podría mejorar su poesía?
Hola Javier, hola Francisco, ¿cómo están? Bueno, ante todo agradecer esta invitación. Me encantan el programa, me encanta el movimiento ruculista, soy fan. Y bueno, esa pregunta, fíjate, está interesante, ¿no? Yo encuentro que sí, fíjate que sí podría mejorar, sí podría ser, porque el ser humano siempre está cambiando, todo está cambiando. A veces tenemos ideas de la persona como algo fijo, ¿no? Como algo estático, y en realidad la vida no es así, las personas no son así, todo el tiempo estamos cambiando. Si no, no necesitaríamos, no sé, bañarnos, comer, ¿sabes? No sé, tantas cosas diferentes, cambiar de trabajo, cambiar... O sea, siempre estamos en búsqueda, siempre estamos intentando aprender. Y tal vez el lenguaje requiera eso, ¿no? Una práctica, un trabajo, ¿no? Lo que llaman el oficio, porque yo creo que todos tenemos un poco esa sensibilidad hacia ese umbral, ¿no? A ese misterio que es la poesía, que está en todos. Yo soy de la partidaria de que la poesía está en todos y está en todo, y de repente, bueno, alguien que tal vez en algún momento le cuestan un poco esas herramientas de transmitir, de usar el lenguaje, a través de ciertas prácticas, ciertos ejercicios, podría afinar eso, ¿no? Es lo que yo tengo esperanza, pues quiero decir que soy una persona con esperanza.
Qué bondadosa eres, Gladys. Eso me encanta porque, bueno, si la gente no lo sabe, la gente que nos está escuchando, tú no solamente eres una gran poeta, sino una extraordinaria editora también. Entonces, y me parece que también eso te da un poco la potestad de diferenciar, digamos, algún tipo de gusto, de sentido estético, ¿no? En la poesía. ¿Tú ves una diferencia personal entre lo que a ti te gusta leer como poeta, tus influencias, y lo que editas?
Bueno, fíjate, también esa es otra pregunta interesante, porque también tiene que ver con los diferentes proyectos. Por ejemplo, si es para la revista, yo busco mucha diversidad estética, ¿sabes? Y por eso es los poetas del 5, ¿no? El símbolo de la mano, ¿no? La diversidad en una misma fuerza. Pero si es algo que edito, por ejemplo, para la editorial, ¿no? Para un libro impreso, para estos proyectos, sí tiene que enamorarme. Para atrapar mi atención, definitivamente tiene que enamorarme, tiene que seducirme esa escritura. Y ahí yo poder abocarme, ¿no? Porque acuérdate que LP5 Editora es una micro editorial. Uh-huh. Entonces, todo recae sobre mí. Entonces, para como buena persona en el espectro autista que soy, si no me atrapa, si no me seduce, si no me gusta, no puedo hacerlo, no puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Soy una persona que es apasionada, tiene que apasionarle eso, sí, ese proyecto, digamos.
Este aspecto autista del que hablas, este espectro autista, perdón, del que hablas, yo creo que es una situación que no necesariamente está conocida por la gente, ¿no? Hay mucha gente que puede estar en lo mismo y yo creo que o no tiene idea o le echa la responsabilidad pues al destino, a otra serie de cosas en el arte, pero me parece que es en tu caso una ventaja como bien particular. O sea, a través de tu editorial he descubierto autores que son magníficos, que sin esa condición quizá no hubiese llegado a conocer nunca, ¿no? ¿Tú eres consciente de eso? ¿Cómo lo ves?
Ay, bueno, primero, gracias Javier por esas palabras, ¿no? Que, bueno, sí, me motivan y me inspiran viniendo de ti. Y bueno, te comento que sí, bueno, realmente, primero que todo, lo del espectro autista es verdad que está muy poco visibilizado. Yo misma, hace apenas 2-3 años, yo creo que 3 años, me enteré que estaba en el espectro autista y gracias a mi hija mayor, que se hizo un diagnóstico, me dijo, mamá, háztelo tú también porque yo creo que tú también estás en el espectro. Bárbara, que es mi otra hija, también yo creo que está. Entonces Barbarita y yo nos hicimos el diagnóstico y pues también estamos. Y así, y ahí uno empieza un autoconocimiento mucho más profundo, ¿no? Y uno dice, wow, claro, yo tengo estos circuitos neurológicos diferentes, por eso yo siempre tengo como una opinión tan diferente en muchas cosas. En la universidad me costaba mucho, por ejemplo, y era muy chistoso porque me como que en clase los profesores me decían, no, eso no es así, y después me invitaban, o sea, a su casa y me decían, felicitaciones, como que eres demasiado, muy bien, diste una idea increíble, pero bueno, tú sabes que en la universidad seguimos patrón, una cosa, ¿no? Entonces, claro, hay la forma, ¿no? Hay un lineamiento, no sé, y bueno, y así. Entonces, y yo creo que sí, pues, se ayuda mucho a poner atención a eso, tal vez, como tú dices, esas rarezas, esas cosas bien, bien extrañas, bien diferentes, bien interesantes en muchos autores, ¿no? Y autoras, uh-huh, en general, y bueno, y trabajar con eso. Y yo creo que sí, hay muchas personas, autores y autoras que yo conozco y yo digo, esta persona tiene que estar en el espectro de alguna manera, porque sabes, uno reconoce también a su gente, digamos. Y pero también me he dado cuenta que hay gente que de repente le asusta un poco llamarse así, asumirse también frente a los demás, ¿no? Hay todavía un poco eso como el autismo como algo, como una enfermedad, y no es una enfermedad, es una condición neurológica diferente. Entonces vamos más bien a enseñarnos mutuamente sobre la neurodivergencia y qué significa esto. Y bueno, y hay personas que han tenido su diagnóstico a los 80 años y lo han agradecido mucho, porque antes se recriminaban una serie de comportamientos, pero ¿por qué sería así? ¿Y por qué actuar de esta manera en determinados momentos, en determinadas situaciones? Y ha sido como un abrazarse a sí mismo, ¿no? Y también me llama mucho la atención tu comentario sobre mi poética, porque, por ejemplo, me lo han dicho otras personas, y para mí yo digo, pero ahí estoy yo, soy un libro abierto, ¿sí? Está transparente mi vida, allí está todo, o sea, todo allí, tan claramente, ¿no? Pero claro, son mis códigos y he aprendido también eso que no, es una visión única, pues, ¿no? Pero bueno, pero que se puede compartir.
Vienes de Venezuela, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Estás fuera de Venezuela y bueno, luego tu vida profesional, pues la has desarrollado principalmente en Chile. ¿Esos códigos de adaptación te han costado particularmente al relacionarte a la literatura de ambos países?
Bueno, fíjate que con esta condición neurológica, digamos, diferente, más bien te da muchas más herramientas para sobrevivir, digamos así, ¿no? Claro, como todo se te hace mucho más difícil, ¿no? El transmitir de repente tus ideas de manera clara, las relaciones sociales, muchos temas. Entonces uno genera herramientas. Tienes que generar muchas herramientas para poder ir adelante, ¿no? Y que eso no te limite. Entonces, bueno, yo creo que más bien ha sido a favor y he descubierto, bueno, muchas personas geniales, interesantes, con las que compartir, y he generado unos vínculos muy estrechos, muy lindos. Y también proyectos en conjunto, ¿no? Proyectos para la difusión, para la creación, para la, bueno, hacer esto que hacemos con tanto cariño.
Bueno, desde acá del programa queremos recomendar a toda nuestra audiencia que busquen los libros de tu editorial, porque realmente todos son maravillosos, ¿no? Y por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Calidad literaria o versus éxito comercial?
Sí, entiendo. Bueno, fíjate que para mí, en mi caso, que soy una micro editorial y que mis autores, pues, en general, digamos, no comerciales o no consagrados, ¿no? Hay unos emergentes, otras no tan emergentes, ¿no? Que ya tienen varios libros y un poco más de proyección, pero siempre para mí es muy importante la calidad literaria, ¿no? Que yo encuentre que hay algo, que hay un aporte, que hay, ¿sabes? Que hay eso indescriptible, pero que lo reconocemos, ¿no? En la literatura, o sea, en la poesía, en el ensayo, en la crónica, en la narrativa. Entonces sí es muy importante y yo creo que no es la finalidad tampoco de mis autores ser así un éxito de ventas. No lo creo así. Es mucho más importante su trabajo con el lenguaje, su trabajo sin literario en sí mismo, ¿no? Y compartirlo con sus seres más queridos, con sus amistades, con sus familiares. Y bueno, si eso ya va con el tiempo teniendo una trascendencia mayor, pues obvio que mucho mejor. Y si más personas lo adquieren, pues me imagino que mucho mejor. Pero si no, no creo que sea ni mi finalidad ni la de los autores, las autoras.
¿Hacia dónde va tu poesía, Gladys?
Ay. Yo creo que mi poesía irá siempre viajando, siempre en tránsito, sin un destino final, ¿no? Viajando. El viaje es mi rito y en ese viaje me quiero quedar mutando siempre, cambiando, transformándome en búsquedas, en esa transformación permanente, siempre aprendiendo, intercambiando, ¿no? Interactuando con los demás, con las demás personas.
¿Te ha traído algo malo la poesía?
No lo creo. No lo creo, más bien siempre ha sido un aporte, más bien una, una tabla, ¿no? Una tabla en la que de salvación, digamos, para flotar, para seguir adelante, para trabajar la angustia, ¿no? De una manera creativa, ¿verdad? Porque tengo siempre muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. Pienso mucho las cosas y el lenguaje me ayuda a poner orden un poco a ese caos, que está muy bien igual, pero ponerlo en la página me ayuda mucho a verme también y a ver a los demás, porque a través de mí yo también veo a los demás, ¿no? No me siento separada, ¿no? Lo que me pasa a mí le pasa a todos, a todas, porque estamos en la misma condición humana, entonces eso me ayuda a entender.
Bueno, Gladys, y debo hacerte la última pregunta en rigor. ¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta?
Wow. No sé, cuando de repente lo que escribe, cuando algo que escribe le hace como parar el tiempo tal y cual como lo conocemos, ¿no? En los relojes, así, más, la versión más sencilla, ¿no? Del tiempo cronológico. Ajá. Cuando lees y como algo pasa, algo para, algo
sale.
Un estremecimiento, hay un relámpago, hay un rayo, hay algo, yo creo.
Bueno, Gladys, te agradezco muchísimo la entrevista que has estado con nosotros en el programa. Y para mí, que lo sepa todo el mundo, eres una de las personas más sensibles y más inteligentes que conozco. Así que muy honrado de que hayas estado con nosotros.
No, muchas gracias, mi querido Javier. Bueno, esa admiración es mutua, ese cariño es mutuo. Y bueno, espero que sigamos compartiendo en este viaje de la vida.
Bueno, un gran abrazo. Que estés muy bien.
Un gran abrazo. Un gran abrazo.
Gracias a la misericordia de la entropía tutelar, hemos recibido un poema para esta sección de Poesía sin Vergüenza. El poema lo envía Alejandro Palavecino, que es chileno de Coronel, actualmente reside en Canadá, pero desde hace más de 30 años. Y tiene un par de poemarios que se llama Operaciones Básicas y Los Lacandones.
Ya. ¿Tú sabes que es carpintero en Montreal?
Ah, ¿sabes? Tiene más información, entonces.
O sea, cuando yo viví en Montreal alguna vez, me mandé a hacer una biblioteca con él.
Con él. Ya, yeah. Bueno. Ya. Yeah.
¿Qué te parece?
Pido yeah, o sea, que yo pensé que él había escrito por el programa, porque nos admiraba, pero...
No, casualmente.
Ya, yeah. Yeah, lee el poema.
Agua del último momento. Yo te diría que morir es un acto totalmente accesorio. Algo así como el decorado que nos viste, la escena final. Y tú me dirías que no exagere. Todo tiene su lugar, me dirías. Hasta esos cuerpos torcidos, heridos en azul como frágiles tornillos humedecidos. Y yo diría, no sé si para mí o para ti, que toda muerte ocurre en el otro. No en los cuerpos llevados o traídos. No en los cuerpos reposando bajo la lluvia. Y tú dirías, para mí o quizás para ti, que todo dolor es huella y armonía, que debajo respiran las raíces, que debajo se oculta ese cuerpo, que estuvo vivo y que ahora ignora la eternidad que dejó atrás, mirándolo hasta que el olvido lo termine por inundar.
Chuta. Oye, qué poemazo.
Lindo.
No, un poemazo, poemazo. Parte muy bien, parte yo te diría que morir es un acto totalmente accesorio.
Qué importante eso para la gente que nos está escuchando. O sea, es un poema así bueno. Las primeras dos, tres líneas, si te atrapan, ya tienes el resto, el 50% ganado, ¿no? Pero es así que es lapidario, así todo.
Es tremendo, es tremendo. Además, esto de que...
Es una sentencia, ¿no? Yo te diría que morir es un acto totalmente accesorio.
No, es que todo el poema además habla de eso, ¿no? De que cualquier atisbo de trascendencia queda ignorado, ignora la eternidad, y que al final el futuro o el destino es el olvido. Eso es muy duro, es tremendo.
Pero así nomás es la nuez.
Así nomás es la nuez, sí.
Sí, pues.
No. Que toda muerte ocurre en el otro.
Claro.
No en los cuerpos.
Claro. Tiene varias capas este poema.
Sí, muy bueno.
Porque, sí, y ¿sabes qué me gusta también? Yeah. Que está escrito en fácil.
¿Podrías?
Sí.
O sea, ¿a quién te refieres?
Que lo dice con una claridad y una solvencia, con mucha naturalidad.
Sí, pero el poema es complejo, como tú decís.
Es recontra complejo.
De hartas capas.
Pero está dicho de una manera sencilla.
Sí, sí.
Y ese es un gran mérito literario, encuentro yo, porque en general cuando tratas de como conceptualizar o abordar conceptos tan difíciles, ¿no? Grandes temas tratados históricamente, a veces te pones barroco. El poema,
enredado. Pero mira esta frase. Y tú dirías, para mí o quizá para ti, que todo dolor es huella y armonía. Ya, muchas gracias, Alejandro. Y sigan escribiendo, motívense a escribir con Alejandro y enviarnos sus poemas a poetasrugulistas@gmail.com o en palabradepoeta.com.
¿Tú te imaginas la calidad de muebles que hace con esta poesía?
Ah, ese es otro para otro programa.
Exacto, bueno.
Si están en Montreal, por favor,
lean la arquitectura carpintera de este poema en palabradepoeta.com. Ahí lo van a encontrar.
Bitácora ruculista.
Vamos cerrando nuestro programa con la bitácora ruculista, en que aprendemos conceptos ruculistas para ser más creativos.
Este es un programa educativo que no tiene ninguna finalidad más que
enseñar.
Enseñar.
Bueno, y
hace el bien,
evita el mal.
Y, no, ¿cómo es? Hace el bien sin mirar a quién.
Ah, ya. Bueno, anda ahí a la biblioteca de problemas físicos y neuronales y saca el aforismo.
¿Qué te parece este? No seas neurodivergente ni neurotípico. Que tu cerebro sea neuroruculista. ¿Qué te parece? Tú al principio decías que hay que tender a entender la neurodivergencia.
Sí, pero no estamos de acuerdo con nosotros mismos en este momento. Efectivamente, el problema de la neurodivergencia es que al final se resume en lo mismo. Hay neurotípicos, que son los normales, y neurodivergentes, que son los especiales. Y volvemos sobre el proceso binario de comprensión del mundo. Y hay que superar ese proceso binario.
Lo investigaron pues hasta el cansancio, Varela, por un lado, y después Maturana mucho más tiempo. Y claro, lo que decía es que ningún cerebro es igual al otro.
Sí, pues eso es lo interesante.
O sea, ningún cerebro.
La neuroplasticidad.
Entonces, claro, eso es interesante porque cada cerebro se adapta. No se adapta, se transforma a las cosas que tú estás haciendo.
¿Y qué tiene que ver esto con la poesía?
Mucho, pues, porque la creación en el arte en general, cuando escribes, cuando bailas, el cerebro cambia para que puedas hacer esas actividades lo mejor posible. Entonces, cuando escribes, por eso es que tú piensas que antes escribías peor que ahora.
¿Por qué?
Porque tu cerebro se ha transformado para que seas un gran poeta.
Por eso el oficio. El oficio es una suerte de transformación de tu cerebro.
Absolutamente.
Y por eso, claro, que los poemas que incorporan la experiencia vital son poemas mucho más auténticos, profundos, originales.
¿Cómo la experiencia vital?
Sí, o sea, aquellos que en el fondo permiten que el cerebro encuentre una respuesta particular para la situación que estás viviendo, o que está viviendo el mundo, y no solo repite patrones de normalidad.
Ah, claro. Eso sí. Entonces es bien interesante porque justamente lo anormal es la norma.
Sí, pues ahí hay un punto interesante, y es que no es lo normal la norma, sino el punto es que no hay norma.
No hay norma.
No hay norma, porque hemos funcionado en el mundo como binariamente, es decir, blanco o negro, y tú tienes que estar dentro de los blancos porque no quieres estar dentro de los negros, tienes que estar dentro de los negros porque no eres blanco.
Ahora, ojo, porque ahí...
Pero espérate.
Sí.
Entonces, después surgió como la idea del continuo. Como que hay un continuo entre lo blanco y lo negro. Está lo gris, gris más claro, gris más oscuro. Entonces, la explicación del mundo era un continuo.
Uh-huh.
Y yo creo que hoy en día, gracias a Dios, hemos asumido la complejidad de la realidad. Y podemos hablar no solo de blanco-negro, no solo de continuo, sino de una especie como de mapa cósmico, en el que hay personas en un punto, personas en otro punto, personas en una galaxia determinada.
Pero ya te pusiste ufólogo.
No. Quiero decir que igual que cuando tú miras un mapa cósmico, la realidad es así de compleja. Hay muchos puntos que no se conectan, puntos que sí se conectan. Y eso es lo que me parece interesante, como reconocer lo diverso.
Pero la diversidad, digamos, universal, pues la naturaleza que se relaciona con el pensamiento, con la adaptación física, con los fenotipos, o sea, encuentro que está tremendamente relacionado y es de una complejidad que a mí me abruma.
¿Pero qué es lo que te abruma, no caché?
Yo tampoco. Pero entiende mi diversidad.
No, tío. Entiendo tu diversidad. Bueno, es que justamente tú no juntas dos puntos. Ese es el punto.
Yo junto holísticamente como 100.
Está bien, tú no obedeces a ningún patrón, Javier. Eso es algo que hemos comprobado en este programa.
Sin embargo, estoy como a la búsqueda de cualquier patrón que, por favor, nos pueda ayudar a encaminar estos cerebros malolientes. Fíjate que esto, a propósito de lo que tú decías, el primer caso, digamos, de autismo que es diagnosticado,
yeah,
o antes de eso se trataba como la reacción esquizofrénica de tipo infantil.
Sí.
O sea, es como que es el enfermo mental, o sea, en la época medieval te hubiesen quemado, pues, ¿no? Algo hubiese sido, te hubiesen puesto como algún cliché religioso, algún tipo de estas cosas. Y desde el arte yo encuentro que todas estas cosas de las que no somos expertos, pero desde el arte, esto sí que genera una riqueza impresionante.
Justamente porque el arte permite la divergencia o permite que se expresen las cosas fuera de los patrones. Eso es lo que me parece interesante del arte. Y cuando justamente hoy los jóvenes y los niños son mapeados a través del colegio y todo es normalizado, todo tiene que pasar por cierta etapa y cumplir ciertos objetivos y ciertos mínimos, resulta que aquellos que tienen un modo distinto de constituir su cerebro, de pensar o de sentir,
ya afuera terminan haciendo podcast y ese tipo de cosas.
Escribiendo poesía.
Ojalá todo sea normal. Por favor, hagan caso omiso de ese neuroorgulismo y ese tipo de cosas. No. Pero es bien interesante cómo eso puede generar caminos inesperados en la poesía.
Exactamente. Ya. Agradecemos a todos aquellos.
¿Quieres mencionar algún ejemplo de poeta en ese sentido?
Emily Dickinson, ya lo dijimos.
Ya.
Ah, bueno. Esto, ¿se te ocurre? Bueno, mucho.
Tim Burton.
Tim Burton no es poeta, pero es un...
Para mí es un poeta.
Ya. Pero es que lo que pasa es que tú estás ahí tratando de encontrar alguno que esté medicado o que esté
diagnosticado
y determinado como alguien que es neurodivergente. Yo creo que el camino no va por ahí, sino reconocer que la divergencia es necesaria para el arte.
Ahí quería llegar.
La divergencia es necesaria para el arte.
Eso, entonces, moralija y consejo de un conejo, fuck off. Y al diablo. Transgredan, ¿no?
Transgredan.
¿Qué hace poner etiqueta? Este es divergente, este es neurotípico, este no, este más o menos. No, la poesía, la rosa es sin por qué.
He dicho. Gracias a Breaking Work, que nos permita ser divergentes en este espacio. Gracias también a Radio Universidad de Chile. Y les pedimos que se vayan a la página patreon.com. Busquen los poetas roculistas y hagan su aporte para mantener este podcast.
¿Cuánto es el aporte que hay que hacer?
$5, $10, $20.
¿Y hay otro?
No, pero ese ya para los dioses.
Ay, pero ¿por
$100. No, nadie va a dar $100. No,
yo te voy a pagar $100 por tu programa.
No.
Yo te voy.
Ya, gracias.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Roculistas.